¿Hay algo en su corazón y en su mente que le está quitando el gozo? ¿Hay algo que le esté molestando, inquietando y agobiando? Los ladrones del gozo siempre están listos para robarle, se presentan en toda oportunidad, se entremeten en la mente y clavan sus garras. Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta. Hoy estableceremos en nuestro corazón y mente que Dios es Dios y que solo nuestra confianza en su amor y su soberanía nos pueden sostener. Así que disfrute la conclusión del mensaje titulado Izando las velas al gozo.
Al empezar a leer esta carta en Filipenses capítulo 1, versículo 1, vemos que lo primero que aparece en el versículo 1 dice Pablo y Timoteo. Era costumbre en el primer siglo después de Cristo que las cartas, las epístolas, se enviaran. Y en lugar de que la firma de la persona que enviaba las cartas estuviera al final, se ponían al principio de la carta. Según la costumbre, pues, aquí firmaba Pablo. Y podemos comprobar en este principio de la carta que él tenía recuerdos maravillosos acerca de estos creyentes en la ciudad de Filipos. Me encanta, porque Pablo y Timoteo están escribiendo de una manera humilde. ¿Cómo se presentan ellos? Dice, siervos. O sea, no se escribió aquí, excelentísimo, su eminencia, el sumo pontífice Pablo. No, ¿verdad? Aquí Pablo nos está poniendo el ejemplo. Él no se presenta como una eminencia, él se presenta como siervo de Jesucristo. Es una carta de siervos a los santos. Está dirigiendo la carta específicamente a los santos que estaban, a los cristianos que estaban ahí. Bueno, a estos santos escribe el apóstol Pablo y les da dos deseos bien especiales, dos bendiciones. ¿Qué les dice? Les da gozo y paz. Versículo 3, que Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Son dos palabras interesantes porque daban a entender la forma en que las cartas, tanto entre los griegos como entre los hebreos, se saludaban. Era la primera palabra que aparecía en esas cartas. Por ejemplo, si la palabra se enviaba a una congregación de meramente eran griegos, se les decía gracia. Y si eran hebreos, se les decía shalom. Usted ha escuchado la palabra, ¿verdad? Que es otra cosa para paz. En griego, shalom o paz es eirene. O sea, si usted se llama Irene, usted se llama paz. Qué hermoso, ¿verdad? Qué bonito nombre. Esta es la carta. Aquí Pablo, independientemente de la audiencia que estaba recibiendo, estaba dando un doble saludo para que amarrara bien el deseo de su corazón de desearles de estas dos bendiciones. Gracia, un favor inmerecido, que Dios te bendiga aunque no lo merezcas, que te dé su amor absoluto. Gracia y también paz, que es bienestar, que significa paz, ligar juntos de una manera que haya armonía. La paz es ligar dos cosas juntas, bien unidas, para que juntas hagan un todo, pero que haya armonía, no que se lleven como perros y gatos. Así es que si Dios une a una persona en matrimonio con otra, la esperanza de Dios es que haya paz matrimonial, ¿verdad? Que haya una armonía. Si se llevan como perros y gatos, ahí no hay paz, hay guerra. Pero eso es lo que hace Dios, hay una armonía. Pablo les desea amor, les desea armonía en esta carta. Y aquí viene un poquito a entrar de lleno en una gozosa acción de gracias que dedica a ellos. Y seguimos leyendo. Desde este saludo lleno de gozo, lleno de paz, Pablo le dice a los filipenses que ellos son realmente un estímulo para él. Son una fortaleza, son ese estímulo, esa fuente de gozo. Y por eso le da gracias al Señor. De sus palabras podemos aprender mucho acerca de la relación que el apóstol Pablo tenía con estos nuevos creyentes. Apenas 10 años de creyentes aquí en la región de Filipos. Vea usted aquí en el versículo 3, empieza diciéndole, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros. Doy gracias a Dios, dice, a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Y seguramente él los recordaba con mucha frecuencia. Pablo tenía recuerdos felices primeramente. Tenía recuerdos agradables. Los recuerdos que llenaban la mente de Pablo fue de su estancia por esos 10 años 10 años atrás, cuando estaba sembrando esa iglesia. No guardaba resentimientos con nadie. No los guardaba ni siquiera con aquellos que cuando él fue a la corte y fue condenado a prisión, se levantaron en contra de él. Él no se preocupaba por esos. Solo sentía gozo al recordar a los filipenses. Ve el versículo 5. Por vuestra participación en el evangelio desde el primer día hasta ahora. La iglesia de Filipos no era una iglesia como las que hay en nuestro tiempo. La iglesia de Filipos comenzó con un fuego ardiente y continuó con el fuego ardiente. Hoy en día las iglesias comienzan fogosas y a los meses, cuando el pastor se va, se apagan, se enfrían. No, esta iglesia en Filipos permaneció con ese calor, y aquí lo atestigua el apóstol Pablo diciendo: quienes desde el primer día hasta ahora han sido copartícipes de mí en el evangelio. ¿Cuántos pastores pudieran decir lo mismo acerca de las otras iglesias en las que han servido? ¿Cuántas personas dirán lo mismo de las otras congregaciones que han dejado? De que cada vez que se acuerdan de su anterior iglesia, se acuerdan con gozo. ¿No? Ay, qué bueno, ya no vuelvo a ir allá ni en pintura. ¿Cuántos de nosotros, cuando nos acordamos de nuestras amistades, pensaremos realmente en gozo? ¿O habrá algunas que hacen que nuestro estómago se nos revuelva por la mala experiencia que tuvimos con esas personas? Pablo no. Pablo escogió recordar con gozo. Pablo escogió, aunque hubiera motivos para él, para sentir, ay, Juanito, fulano de tal, me la va a pagar. No, él escogió el gozo. Él los quiso recordar con gusto, con alegría. Y cuando recordamos de esta manera, en forma positiva, la vida es mucho más agradable, ¿no cree? Aparte de tener este gozo, este recuerdo grato de sus amigos allá en Filipos, también, segundo, Pablo tenía una firme confianza en su Dios. Vea cómo dice el versículo número 6. Estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Estando convencido, dice. Aquí, si queremos resumir, podemos pensar que la palabra comenzó y perfeccionará, resumen este versículo. ¿Pero qué significan estas palabras? Bueno, comenzar es eso. Aquí en el griego es comenzar, empezar algo. Aquel que empezó a hacer la obra en sus vidas, en mi vida, Pablo estaba pensando en eso. Él no solamente la va a perfeccionar, sino que la va a terminar. La palabra perfeccionar es una palabra muy interesante, porque la palabra perfeccionar tiene la misma raíz en griego que aquella palabra que utilizó el Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz, tetelestai, que significa consumado es. Aquí está diciendo Pablo, aquel que empezó, lo va a terminar. Esa es la confianza grande para nosotros que tenemos familiares que son inconversos, ¿no es cierto? Que sabemos que Dios, que sembró una semilla en tarde que temprano, la va a continuar. Qué gozo es poder ver que ustedes vinieron hace 15 o 20 o 10 años a Cristo y hasta ahora están viendo a sus familiares caminando cerca de Cristo. Aquel que comenzó la buena obra no la va a dejar. No se va a hacer de la vista gorda. No va a voltear a un lado y se va a olvidar de lo que ha sembrado en ese corazón. Tenga confianza. Dibuje una sonrisa y experimente el gozo de saber que tenemos un Dios que cumple sus promesas. Aquí él estaba contento. ¿Por qué? Primero, porque Dios estaba obrando en la iglesia en Filipos. Sabía que aunque no estaba con ellos y no los veía desde hace 10 años, ellos estaban bien. Segundo, estaba contento porque él sabía que Dios tenía completo control, no solamente de los creyentes, sino de las cosas que él mismo estaba experimentando. Y también estaba muy contento porque todo lo que le estaba sucediendo estaba ocurriendo de acuerdo al plan de Dios para glorificarse más Dios en su vida. Cuando tenemos ese tipo de confianza, contamos con una plataforma sólida, edificada no en las cosas de afuera, no en personas, sino en el gozo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Porque el que comenzó la buena obra, la va a terminar. Y esa es nuestra confianza. La vez pasada yo les hablé de tres ladrones que roban el gozo de todo cristiano. Rápidamente lo repaso porque han ocurrido cosas que se nos ha olvidado sonreír. Y otra vez venimos a la iglesia corvados de todas las preocupaciones que traemos y se nos olvidaba de que empezamos a aprender el gozo que Dios le da al cristiano. Bueno, precisamente uno de esos ladrones de gozo es la preocupación. La preocupación es la excesiva ansiedad por algo que puede o no suceder. He observado que lo que causa la preocupación por lo general no sucede. El médico le ha dicho, estás enfermo, te vas a morir. Puede, yo sé que me voy a morir, pero no necesariamente lo que tú me digas, ¿verdad? O sea, nos preocupamos indebidamente porque no sabemos quién tiene la última palabra, es nuestro Dios. Entonces, ese ladrón llega y nos roba el gozo y estamos toda la vida, ay, ¿qué va a pasar? Ay, no, no. La preocupación corroe el gozo como si fuera un ácido, lo va desgastando. El segundo ladrón del gozo es la tensión. ¿Quién no vive con tensión? Yo acabo de venir con el médico de que me haga un examen acerca del estrés. Ay, Dios mío. No, hombre, imagínense ustedes, esa pelotita subió por el monitor ahí como que traía todo hasta que me ayudó a pensar en esto. Para mí, le decía a mi esposa esta mañana, el Señor me dio pero con un tubo en la cabeza. La tensión es un poco más aguda que la preocupación. Es una tensión agotadora con respecto a algo de lo que nosotros no tenemos control. El médico que es cristiano me dijo, si eso por lo que usted está tenso, usted tiene el control, entonces resuélvalo. Y si usted tiene control, ¿para qué se preocupa? Sencillo, ¿verdad? Facilito. Y me costó un montón pagarle por esa recomendación, que aquí está en la Biblia. En fin, esa es otra historia. Entonces vivimos tensionados, vivimos aprisionados, en serio, nos transformamos. En lugar de ponérselo a los pies de Cristo para que Él se encargue de las cosas en las que yo no tengo control y yo pueda disfrutar del gozo que Él me da. El tercer ladrón del gozo es el miedo. El miedo, hermano, nos paraliza. A diferencia de la preocupación y de la tensión, el miedo es una espantosa alucinación, una paranoia de un peligro que no sé si va a ocurrir. Todo eso se conjuga y nos roba el gozo, aún como cristianos, sabiendo de que todas las cosas están seguras en las manos del Señor. Él tiene todo bajo control, aunque yo no lo tenga bajo control. Por eso recuerde esta hermosa, hermosa, hermosa recomendación de Pablo a los filipenses. Filipenses 1:6. Estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Amén. Así es que afuera ladrones del gozo y abracemos el gozo que el Señor nos da. Sabemos que Él está obrando, sabemos que Él está en control. Y si Él ha prometido cuidar todas nuestras necesidades, todas nuestras situaciones, llevarse nuestros temores, llevarse nuestras ansiedades, Él lo hace en un instante. Él quiere que nosotros descansemos en Él. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar, dice el Señor. Pongan sus cargas sobre mí. Pónganse sobre ustedes este yugo que es ligero. Y mis cargas son fáciles de llevar. Piensen en eso. Piensen en esta situación. Esto es teología sólida. Tener una firme confianza en que Dios está en control de todo significa que yo dejo todo en sus manos y dejo de preocuparme. ¿Cómo necesitamos eso hoy en día nosotros como cristianos, cierto? Usted se preguntará, ¿cómo puedo darle gloria a Dios a alguien que se le quemó su planta, su negocio, su patrimonio? Bueno, a veces la pérdida de algo tan importante hace que la persona reaccione, porque quizás es el único método que Dios utilice para que usted vuelva su atención a Él. A veces usted perdió el trabajo, a veces su matrimonio está a punto de romperse, porque Él está volteando su rostro y le dice, ¡hey, mírame! Yo quiero ayudarte, pero tú te vas en sentido contrario. A veces la pérdida de ese ser querido, yo no estoy diciendo que ese haya sido un obstáculo en su vida, pero a lo mejor fue un obstáculo porque usted centró su atención en ese ser querido más que en Dios. Y Dios quiere toda su atención. Y cuidado con que algo se convierta en un ídolo entre Dios y nosotros. Que Dios tiene maneras de llamar nuestra atención. No nos aferremos a las cosas. La gente más gozosa que conozco es aquella que no se aferra a las cosas. Tercero y último, Pablo sentía un cálido afecto hacia sus hermanos. Vea cómo lo dice en Filipenses 7. Es justo que yo sienta esto acerca de vosotros, porque os llevo en el corazón, pues todas mis prisiones, como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Versículo 8. Porque Dios me es testigo de cuánto os añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Una cosa interesante aquí. Aquí el Señor está utilizando una palabra muy importante en los labios del apóstol Pablo. Está diciendo que con amor entrañable. En este tiempo eran el estómago, el hígado, los pulmones. Eran las entrañas donde realmente se acomodaban los buenos deseos. Eran las entrañas, con amor entrañable, o sea, con lo que me produce este sentimiento profundo. Con eso yo los extraño, yo los quiero. Lo que Pablo está comunicándoles aquí es en una forma literal. Les está diciendo, cuando yo comparto con ustedes mis sentimientos, abro la puerta de mi corazón. Pensemos en eso. comuniquemos esa verdad. Y aquí el apóstol termina con una oración tan específica, una oración tan especial. En el versículo 9 dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor, para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Qué les está diciendo aquí él? Que tengan un amor abundante, desbordante. Pero note que aquí aparte le da dos cosas. Porque el amor abundante, el amor desbordante, pudiera ser peligroso, porque de alguna manera se podría desbordar y provocar una inundación. No, aquí le pone dos barreras de protección para que el amor sea canalizado. Y fíjense lo que pone aquí, dice en el versículo 9, y esto pide en oración, dice, el amor abundante, conocimiento verdadero y todo discernimiento. Son las dos vallas a los lados de este río caudaloso que lleva el amor hacia los demás. Porque si el amor de padres es abundante, el amor puede entorpecer el crecimiento sano de sus hijos. Si el amor de la esposa es desmedido por su marido, puede entorpecer ese amor de la esposa. Entonces el Señor levanta dos barreras y quiere el apóstol Pablo que usted y yo levantemos dos barreras para que ese amor desbordante vaya y nunca se salga de su cauce. ¿Qué está queriendo decir aquí? ¿Cuáles son estos dos bordes? Un completo y verdadero conocimiento, por un lado, saber muy bien qué es, quién es Dios, quién soy yo, y también discernimiento entre bien y el mal. Un discernimiento agudo entre bien y el mal. Son los bordes que permitirán que este río no se desborde, para que no lo inunden todo y causen desastre. El apóstol Juan lo dijo de esta manera en su primera carta, en el capítulo 2, dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está con él. ¿Se da cuenta? Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dios nos pone dos barreras. Conozcamos a Dios, discernamos lo que es bueno y lo que es malo. Entonces nuestro amor va encauzado por donde debe ser. Él nos deja una aplicación práctica. En esta segunda estrofa del poema que leí en un principio, Ella Wheeler Wilcox dice algo significativo. Escucha, dice: un barco zarpa hacia el oeste. Un barco zarpa hacia el este. Sin tener en cuenta hacia dónde sopla el viento. Es la posición de las velas y no el viento lo que determina el camino a seguir. Así como los vientos, escuche bien, así como los vientos que se levantan en alta mar son los caminos del destino, mientras viajamos a lo largo de la vida, es la disposición del alma y no la calma ni la contienda lo que decide el camino que debemos elegir. Tres cosas. Una, la confianza trae gozo cuando fijamos nuestra atención en las cosas por las que debemos dar gracias. La confianza trae gozo cuando fijamos nuestra atención en las cosas por las que debemos dar gracias. Sin embargo, hemos dejado de ser agradecidos en nuestra generación. Pocas personas son agradecidas. Damos las cosas por sentadas. Esta mañana se levantó, ¿le dio usted gracias a Dios por la vida? ¿Le dio gracias a Dios por respirar? ¿Le dio gracias a Dios por salud? ¿Sabe usted que hay personas que están a punto de morir, que no tienen la salud que usted tiene? Y usted tiene salud por gracia de Dios. ¿Le ha dado gracias por eso o da las cosas por sentado? ¿Le ha dado gracias a Dios porque tiene un techo que le cubra? Hay personas que no tienen techo. ¿Le ha dado gracias a Dios porque tiene abrigo o ropa que le cubra el frío? Hay personas que no tienen eso. Damos las cosas por sentado. Vivimos en una generación posmodernista donde realmente buscamos la autosatisfacción y nos olvidamos de ser agradecidos. Si de verdad queremos traer gozo a nuestras vidas, fijémonos, prestemos atención aún en esas cosas que a veces pasamos por alto y seamos agradecidos con Dios. Una de las cosas que admiro y valoro mucho de mi esposa, una de las tantas, es que ella es muy agradecida. A veces yo no espero que ella me agradezca por cosas que son rutina para mí. Si yo saco la basura, ella me dice, gracias por sacar la basura. A veces, al principio me sorprendía, ahora si no me lo dice me voy a enojar, ¿no es cierto? O a veces lavar un plato, o poner mi ropa donde debe de ir, o bajar la tapa del baño, o darle comida al gato. O sea, todo y cada cosa. No pasa una cosa en que ella me diga, gracias por hacer esto. Yo no estaba acostumbrado a eso. Pero ¿sabe qué? El escucharlo de sus labios me da gozo. Y me hace que lo haga con más gusto. Una receta, mujeres. para que su marido sea más acomodados en la casa. Pero no, no, mi esposa no anda con sarcasmos o críticas de decir, uff, gracias porque te apareces. No, no, tampoco. Esa es otra historia, no, no, otra historia. Seamos agradecidos, prestemos atención en las cosas en las que debemos dar gracias. Número dos, la confianza trae gozo cuando dejamos que Dios sea Dios. Cuando no está en nuestro control, dejemos que Dios sea Dios. ¿Para qué me preocupo? ¿Para qué me tensiono? ¿Para qué me atemorizo? Dejemos que Dios sea Dios. Filipenses 1:6. Y tercero, la confianza trae gozo cuando mantenemos nuestro amor dentro de los límites apropiados del conocimiento, del discernimiento. Termino como inicié. Toda nuestra vida es una oportunidad para glorificar a Dios o no glorificarlo, ¿cierto? Pablo lo dice en 1 Corintios 10:31. Ya sea que coman, beban o hagan cualquier cosa, háganlo para la gloria de Dios. Así que todos los días, en todo momento, tomamos decisiones que glorifican a Dios o glorifican al diablo. Usted escoge. Yo escojo el gozo. Yo quiero glorificar a Dios, no sea usted. Dios es un Dios de gloria. Dios es un Dios glorioso. Dios existe para ser glorificado. Y usted y yo fuimos diseñados, fuimos puestos expresamente en esta tierra para glorificar a Dios en todo tiempo, en todo lugar y en cualquier circunstancia. Deje de estar callado y comience a glorificar al Señor. Es que, mira, hermano, en la antigüedad, cuando la gente tenía un encuentro con la gloria del Señor, respondía de muchas maneras. Algunos caían tirados de temor, algunos caían asombrados por la magnificencia de Dios. ¿Por qué ahora la iglesia de este tiempo, estar delante de la presencia del Señor, uno ni se inmuta, uno hasta bosteza, uno se aburre y no es justo? Dios está aquí en medio de su pueblo y Él quiere que lo glorifiquemos y nosotros estamos aquí con una mirada perdida, pensando en quién sabe qué otra cosa, que de seguro no glorifica a Dios. Llega el momento en que su iglesia glorifique a Dios por todo lo que Él es, no por todo lo que me da, sino por todo lo que Él es. ¿Le glorifica usted a Dios de esa manera? ¿Se atreve a decirle al Señor, Señor, te glorifico con mi vida? Glorifica al Señor. Yo no sé qué hay en su vida. Yo no sé el pecado que usted no ha confesado. Pero si usted quiere ponerse a cuentas con el Señor, le invito a hacer esta oración, a sentirla en su corazón. Y dígale al Señor, de alguna manera, en las cosas que usted ha fallado. Voy a leer esta confesión de pecado. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos un momento. Escucha estas palabras. Si las siente en su corazón, les invito a que las hagan suyas, estas palabras. No tiene que repetirlas en voz alta, solamente para usted. Padre de los huérfanos, esposo de las viudas, defensor de los necesitados, amigo de los pecadores, por favor, ten piedad de nosotros. Aunque tú nos hayas librado de una muerte segura, Señor, de ser presos del pecado, nosotros no hemos procurado librar a los que están cautivos todavía. Aunque tú nos hayas sanado, no hemos vendado las heridas de aquellos que están quebrantados. Aunque tú te acordaste de nosotros en nuestra pobreza y nos has bendecido, nos hemos olvidado de aquellos que todavía están pobres. Aunque tú nos has amado incondicionalmente, no hemos sido capaces de amar a nuestro prójimo, ni siquiera a nuestro familiar, al que no perdonamos. Aunque tú nos has dado a conocer tu salvación, te hemos fallado porque no la hemos comunicado. No hemos dado esa buena noticia a los demás. Oh Señor, estamos delante de ti, sin excusas, pero no sin esperanzas. Porque gracias al amor de Cristo, que demostró en la cruz del Calvario, te pedimos que perdone nuestros pecados. Por el amor de Cristo y también por el poder que Él demostró en su resurrección, haznos personas nuevas. Borra nuestras rebeliones, quita nuestra maldad, para que nuestro testimonio pueda reflejar tu gloria, no solamente a otros en la iglesia, sino a la comunidad, a esta nación, pero sobre todo, que podamos reflejar tu gloria a todas las naciones. Y eso te lo pedimos por los méritos de Cristo. Amén.
Está escuchando a Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta y la conclusión del mensaje, izando las velas al gozo. Este mensaje forma parte del estudio que acabamos de iniciar titulado Filipenses, el gozo de vivir por Cristo. Si desea escuchar nuevamente el mensaje, lo puede encontrar en la aplicación móvil de Visión para Vivir. ¿Busca la felicidad? El mundo en el que vivimos, y aún nuestra familia y amigos, le dicen que encontrará la felicidad en el éxito y también en las posesiones. El carro más caro y el puesto más alto en la compañía es lo que le va a llenar ese vacío que tiene dentro de su ser. El autor Max Lucado le muestra un camino distinto, basado en el amor y el servicio, en su libro titulado El secreto de la felicidad. Descubra este valioso secreto y encuentre la alegría verdadera en el libro, el cual es nuestro regalo de agradecimiento por su apoyo económico al ministerio. Así que solicite este libro enviando su donación a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas, 75034. También puede donar llamándonos al 469-535-8433 y una de nuestras representantes le ayudará a adquirir este nuevo libro del pastor Max Lucado. Pero si es más conveniente donar en línea, ingrese a visionparavivir.org y al donar usted tendrá la oportunidad de solicitar este valioso material. Transformar problemas en oportunidades es el tema que el pastor Carlos iniciará mañana en Visión para Vivir. Le esperamos.
El mensaje anterior, Izando las velas al gozo, fue registrado bajo derechos de autor en 1990, 1992, 1999 y 2008. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2008 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2013 por Charles R. Swindoll, Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.